Hace 15 años, en Pekín, en China, los líderes mundiales se comprometieron a prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Pero todavía hoy, miles de ellas siguen siendo víctimas de maltratos físicos y psicológicos, violación, matrimonios forzados, tráfico sexual y otros abusos que atentan contra sus derechos humanos. Una gran parte de ese sufrimiento permanece oculto por vergüenza, por miedo, ignorancia o indiferencia. Radio ONU recogió las historias de adolescentes que han sobrevivido la violencia, pero que no han perdido la esperanza de un futuro mejor. Escuchamos la producción de Elena Badnitsnaya y Laura Kiakowski.
Me tirava al piso y me pateaba y seguía pateándome en todas partes, en la barriga, en todas partes.
Raquel vivía con su abuela materna en Sapopemba, un barrio de San Pablo, la mayor ciudad de Brasil. A los 13 años se enamoró de un hombre de 24 que se fue a vivir con ella. 3 meses después quedó embarazada y su novio se puso furioso y comenzó a golpearla.
Él pegaba cachecol, fio, cualquier cosa que tuviese perto.
Tomaba una bufanda, un hilo o cualquier otra cosa parecida. Me lo enrollaba en el cuello y lo apretaba. Me decía que me iba a matar. Me golpeaba la cabeza contra la pared, agarrándome del pelo. Una vez casi me tiró por la escalera.
Esta historia tiene nombres en todos los idiomas. En Sudáfrica, por ejemplo, puede llamarse Nolwitzi, que a los 14 años y huérfana fue secuestrada para casarla por la fuerza con un hombre 28 años mayor que ella.
Me dejaron con ese hombre y él trató de forzarme diciendo que ahora era mi esposo. Y en la luz de la mañana vi que era viejo y estaba enfermo.
Tenía tuberculosis y cuando Nolwitzi rehusaba dormir con él, la golpeaba. Debía levantarse cada mañana a las 4 para traer agua del río y juntar leña para calentarla. Tenía que servir a la familia de su esposo con la cual vivía. A pesar de que en la mayoría de los países la edad legal para casarse son los 18 años, unos 10 millones de niñas lo hacen cada año, muchas sin poder de decisión ni de elección, ignorando lo que es el sexo y el proceso reproductivo. A los 15 años, Nolwitzi ya tiene un bebé, lo único que ilumina su vida. Logró huir a un refugio municipal y se dedica a ayudar a otras chicas como ella. Mientras tanto, en un pequeño pueblo de Moldova, Svetlana vive en un centro de rehabilitación. Casi no puede hablar del abuso que sufrió. En su lugar lo hace su psicóloga, Lilia Gorchak.
Su infancia es el peor trauma que ha sufrido. Sus brazos están cubiertos de cortes. Esto es resultado de estrés postraumático.
La psicóloga cuenta que cuando Svetlana tenía 8 años, sus padres, que eran alcohólicos, empezaron a prestarla a otros vecinos para pagar deudas. Esto duró hasta los 13 años, en que creyó haber escapado de los abusos cuando consiguió un trabajo cuidando niños en otra localidad. En cambio, escuchó a la mujer que la había contratado venderla a un grupo de hombres durante una fiesta en la casa. Svetlana se anima a hablar.
La mujer dijo, mientras me paguen, pueden hacer lo que quieran con ella. Cuando escuché eso, traté de escapar, pero me atraparon y me violaron. Eran 11. Me pusieron un cuchillo en el cuello. Me amenazaron con una pistola. Me pegaron y ¿qué no me hicieron?
Svetlana es menuda y rubia. Hace un gran esfuerzo para no perder el control cuando dice que estaba encerrada en un departamento sin baño, agua corriente o comida.
Solo podía comer cuando venían a divertirse. Había tantos, a veces 30 o 40 hombres. Y tenía que complacerlos a todos. Algunas veces me llevaban a otras casas, no sé dónde, porque me vendaban los ojos.
Esta situación duró unos 6 meses hasta que logró escapar. Lucía, en Perú, buscó otra clase de escape, las drogas y las malas compañías. Vivió su infancia con su papá y sus abuelos paternos porque su mamá la abandonó. El padre se casó y se fue de esa casa. A los 9 años, la madre la llevó a vivir con ella y con su esposo.
Y mi padrastro abusó de mí. Bastante tiempo lo tuve oculto porque me daba vergüenza, me daba miedo, sentía pánico decirlo, porque decía, si es que se lo digo, no me va a creer, o si le digo, me va a tratar mal. Pero yo recuerdo que el día que ya se lo dije, mi mamá fue ya de grande, en un tiempo que ya andaba con personas inadecuadas.
¿Qué hizo tu mamá cuando supo?
Lo primero que hizo fue poner denuncia.
¿Seguía ella con tu padrastro?
No, ya. Cuando pusimos las denuncias pasaron muchas cosas feas, porque era a cada rato decir lo que me había pasado a diferentes personas desconocidas, que me hacía sentir triste, me hacía sentir con cólera.
Pero la gente que te trató cuando se hizo la denuncia, ¿te trató mal? ¿No tuvo sensibilidad para escuchar tu caso?
Sí, más o menos. Eran muy querían detalles. Y a mí me mortificaba dar detalles. Me daba asco. Me daba rabia. Recuerdo que a uno de ellos como que le contesté mal, porque ya me tenían harta ya. Así que le dije a mi mamá, ya no quiero continuar con esto.
Lucía está en un centro de rehabilitación privado, Casa Vida Mujer, en las afueras de Lima, y ha hecho grandes progresos en la relación con su madre. Progresos como también los ha hecho Ana en Drochea, Moldova, en una institución apoyada por el Fondo de Población de la ONU, en la que acabó tras años de ser maltratada por su padre por razones triviales.
Podía empezar de la nada. Por ejemplo, si iba a ver una amiga y volvía tarde, digamos a las 9 o a las 9 y media, no me dejaba entrar. Cuando mi madre vivía, él también nos pegaba, pero ella trataba de protegernos y se llevaba la mayor parte de la golpiza.
En el centro de Drochea, Ana recibe apoyo psicológico y la ayudan a pagar la renta de un departamento mientras busca empleo. Y tiene novio. Sin darse cuenta, ha caído nuevamente en las redes del abuso.
Es un buen chico, me gusta mucho. Es bueno conmigo. Hemos estado juntos durante un mes y medio. A veces me pega, pero no demasiado. Y cuando ocurre, generalmente es por culpa mía, cuando hago algo mal. Pero por lo demás, es un buen chico.
En cambio, Jenny fue violada por un joven del barrio en el que vive, en Puerto Viejo, Ecuador. Sucedió un 31 de diciembre. Jenny tenía 12 años y sus padres salieron por unas horas. El chico le tocó el timbre y le dijo que tenía que hablarle, pero no en la escalera. Ella lo hizo pasar.
Bueno, entramos y ahí me dijo que sí, que yo le gustaba, y ahí me comenzó a besar. Entonces yo le dije que se fuera, entonces me tomó la mano y me subió. Me iba a llevar al cuarto, yo le dije que no, que se fuera, entonces fue aquí en el mueble. Y ya entonces yo ya le dije que me dolía y mejor que se vaya, si no gritaba, entonces él ahí se fue. Pero me dijo que no le dijera nada y que me bañara. Entonces ahí vino él y se fue disimuladamente.
¿Cuántos años tiene él?
Él ahora va a cumplir 17.
Los padres de Jenny se enteraron por la escuela de que la niña estaba embarazada.
¿No tuviste coraje de decirle a tus papás?
No, tenía miedo. Además, vergüenza por decirle. Yo tenía 12 años. Y ya no, me daba cosa decirle que me vayan a decir algo, me vayan a botar de la casa. No le dije. Después yo le dije a él y él, en otras palabras, me dijo que si yo le decía a mis padres, mi papá le iba a pegar a él. Y después el papá de él se va a enterar y dice mi papá no le va a pegar a tu papá, sino es que lo va a matar. Y eso me dio más miedo y por eso no le dije a mis padres.
Afortunadamente, Jenny tiene una familia que la apoya y que la ayuda a cuidar a su beba. El violador sigue impune y suele pasearse por el frente de la casa para burlarse de la niña y de sus padres. Las pequeñas que sobreviven a la violencia, incluso aquellas que reciben tratamiento, nunca se recuperan por completo del trauma que sufrieron. Algunas, sin embargo, salen adelante con admirable determinación. Slevana, la chica de Moldova sometida a abusos y esclavitud sexual, ha descubierto que no todas las personas son crueles.
Yo no creía que hubiesen personas buenas. Ni siquiera sabía lo que era una persona buena, porque nunca había conocido a ninguna. Pero cuando escapé, descubrí buenas personas que me ayudaron.
Y en Brasil, Raquel, La niña que sobrevivió milagrosamente a las palizas de su novio está embarazada de 8 meses y no ve la hora de ser madre.
Estoy muy ansiosa, muy ansiosa. Ela ia chamar Iris, porque Iris quer dizer...
Estou muito ansiosa. Se iba a chamar Iris, porque quer dizer o recomeço de vida. Depois minha mamá dijo, ponle Julia, por favor. E eu aceitei. Depois pensei, Iris já não me gusta. Prefiro Victoria, porque depois de todo o que ele já passou em minha barriga, só não morreu porque Deus não quis. Então vamos a chamá-la Julia Victoria.
Ela é uma Vitória. A gente vai chamá-la de Julia Victoria.